UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Legal, de nuestro programa de Radio UMH, que busca, con mucho cariño por supuesto, acercar a nuestros oyentes al mundo del derecho desde una perspectiva amplia, cercana. El objetivo del programa es ayudar a conocer todo lo que sucede en nuestro entorno, en la actualidad. Mi nombre, como sabemos también, es José Carlos Espigares Huete. Hoy nos acompañan, como siempre, Carmen Ortiz y Carlos Solés, profesores de Derecho Mercantil de nuestra querida UMH, también el profesor, ahora lo presentaremos después, Clemente Pecoraro de la Universidad de Salerno, catedrático de Derecho Mercantil, y bueno, seguimos avanzando con este programa. En nuestro repertorio vamos, como siempre hacemos, a abordar temas jurídicos de interés relacionados con la realidad que nos rodea, y también vamos a poder, como hemos dicho, después conversar con Clemente Pecoraro. Es oportuno decir también que en nuestro último programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a Arturo Calatayud Villalón, profesor igualmente de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares y doctor por la Universidad de Bolonia, en una entrevista que fue muy simpática, desde luego, y muy interesante. Dicho esto, Carlos, cuéntanos sobre qué vamos a hablar en el programa de hoy.
Pues sí, hola, José Carlos. En el programa, la verdad es que el programa de hoy va a ser 100% mercantilista. Entonces, en nuestra primera sección, en Actualidad y Derecho, hablaremos sobre una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de febrero que aclara qué ocurre cuando un consumidor sufre daños por un producto y no sabe realmente quién lo fabricó. En nuestra segunda sección, Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos, la Junta General y, por otro lado, la Sociedad Mercantil Estatal. Por último, en la sección de Tertulia Jurídica, bueno, pues tal y como ya has mencionado, tendremos la ocasión de poder charlar con Clemente Pecoraro, que es catedrático de la Universidad de Gli Studi de Salerno, quien nos hablará sobre la normativa sobre insolvencia en el ordenamiento jurídico italiano. Así que, bueno, pues esto sería todo, José Carlos.
Muy bien, pues oye, interesantísimo, estamos encantados aquí todos hoy y muchas gracias, Carlos. Efectivamente, vamos a comenzar con temas muy variados y de un gran interés para nuestros oyentes, creo que como siempre. Y explicado todo esto, comencemos. Carlos, todo tuyo somos. A ver, Actualidad y Derecho, ¿de qué vas a hablar? Cuéntanos.
Sí, hoy vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Supremo, especialmente interesante para entender cómo funciona la responsabilidad por productos defectuosos en España. Pero bueno, también para reflexionar sobre algo mucho más cotidiano. ¿Qué ocurre cuando un consumidor sufre daños por un producto y ni siquiera sabe realmente quién lo fabricó? La sentencia es la sentencia del Tribunal Supremo 311/2026 de 25 de febrero, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, y gira en torno al artículo 138 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y aunque pueda parecer un asunto técnico, en realidad plantea una cuestión muy práctica. Si una persona resulta perjudicada por un producto defectuoso, ¿puede la empresa que lo comercializa escudarse diciendo que yo no soy el fabricante? Pues bueno, la respuesta del Supremo, como veremos, es bastante clara al respecto. Pero vamos primero con los hechos. El caso parte de un paciente al que en 2009 se le implantó una prótesis de cadera, modelo BHR, de fricción metal-metal, comercializada bajo la marca Smith & Nephew. Durante un tiempo todo parecía ir bien, pero años después comenzaron los problemas. En 2014, tras diversas revisiones médicas, se detectaron niveles alterados de metales en sangre, especialmente cobalto y cromo. Finalmente, en 2015, el paciente tuvo que someterse a una nueva intervención quirúrgica para retirar y sustituir la prótesis. Claro, el afectado demandó a Smith & Nephew S.A. reclamando más de 250.000 euros por los daños sufridos. De esta forma aparece el núcleo jurídico del asunto. La empresa demandada alegó que nosotros no somos los fabricantes de la prótesis, solo somos los distribuidores en España. El fabricante real, según afirmaban, era otra empresa del mismo grupo empresarial, una sociedad británica llamada Smith & Nephew Orthopaedics Limited. Aquí empieza el verdadero problema jurídico, porque el paciente durante meses no recibió una identificación clara y precisa del fabricante real. La documentación hablaba genéricamente de Smith & Nephew. Claro, los tejidos extraídos tras la operación se enviaban a la sede española y las comunicaciones con los abogados del afectado tampoco aclaraban quién fabricaba realmente la prótesis. Y claro, esto es fundamental, porque el artículo 138.2 del texto refundido establece que si el productor no puede ser identificado, el proveedor será considerado responsable, salvo que en el plazo de 3 meses indique la identidad del fabricante o de quien le suministró el producto. Es decir, la ley traslada al proveedor una carga muy concreta. No basta con decir yo no fabriqué esto, hay que identificar claramente al verdadero productor. Merece la pena con esto detenernos un momento en la cuestión, ¿no? Porque el artículo 138 del texto refundido regula quién responde por los daños causados por productos defectuosos. Y esto es importante porque muchas veces pensamos automáticamente en el fabricante, ¿no? Claro, normal. Pero la norma amplía muchísimo el círculo de responsables. El concepto legal del productor es deliberadamente amplio y busca proteger a la víctima, menos mal. De hecho, el sistema distingue entre el fabricante, el importador y, excepcionalmente, el proveedor. Es decir, la responsabilidad del proveedor es excepcional, pero existe precisamente para evitar que el consumidor, bueno, pues que quede desprotegido cuando no puede identificar al verdadero fabricante. La filosofía de la norma es muy clara. El consumidor no tiene por qué investigar estructuras societarias complejas ni cadenas internacionales de distribución. Esto conecta perfectamente con el caso porque había algo muy significativo. Fabricante y distribuidor compartían prácticamente la misma identidad comercial. Ambos operaban bajo la marca Smith & Nephew. Eso generaba una confusión objetiva y el Supremo, menos mal, lo entiende perfectamente. El asunto tuvo un recorrido judicial bastante accidentado, por lo que se extrae de la propia sentencia. Claro, en primera instancia, el juzgado dio la razón parcialmente al demandante y condenó a la empresa distribuidora. El juez entendió que Smith & Nephew S.A. no había identificado al fabricante dentro del plazo legal de 3 meses y, por tanto, debía responder como si fuera el productor. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona revocó esa decisión y absolvió a la empresa. Y entonces el asunto llegó al Tribunal Supremo. El Supremo no está simplemente resolviendo un problema técnico de legitimación pasiva. Lo que realmente está haciendo es decidir quién debe soportar las consecuencias de la incertidumbre. ¿El consumidor lesionado o la empresa que controla la cadena de distribución y conoce perfectamente quién fabrica el producto? El tribunal opta claramente por proteger al consumidor. La idea central de la sentencia puede resumirse de esta forma, ¿no? Si el proveedor no identifica de forma clara, precisa y oportuna al fabricante, queda equiparado al productor y responde como tal. No basta con insinuarlo, no basta con referencias ambiguas y tampoco basta con que el consumidor pudiera haberlo averiguado. El Supremo rechaza una interpretación formalista y adopta una visión claramente pro-consumidor. De hecho, la sentencia insiste en algo muy importante. La finalidad del artículo 138 no es proteger estrategias empresariales complejas, sino garantizar que la víctima pueda reclamar eficazmente. Claro, la obligación del proveedor funciona prácticamente como una obligación de resultado, Es decir, no basta con actuar diligentemente o con intentar ayudar. El proveedor tiene que identificar efectivamente al productor. Eso cambia completamente el enfoque, ¿no? Porque desplaza el riesgo de la incertidumbre desde el consumidor hacia la empresa distribuidora. Entonces, claro, a raíz de este caso, ¿no? Pues por ejemplo, podemos plantear una reflexión de bastante interés. Porque, claro, vivimos una economía globalizada donde muchas veces el consumidor no sabe realmente quién fabrica lo que compra. A mí también me ha pasado alguna vez. Compramos una marca, pero detrás puede haber filiales, sublicencias, matrices extranjeras, fabricantes terceros, distribuidores nacionales. En fin, y si encima hablamos de productos sanitarios, tecnología o plataformas digitales, claro, la complejidad aumenta muchísimo. Entonces, lo interesante de esta sentencia es que el Supremo establece que no puede trasladarse al consumidor la opacidad organizativa de los grandes grupos empresariales. Eso tiene muchísima relevancia práctica porque obliga a las empresas a ser transparentes, no solo por cumplimiento normativo, sino también por estrategia procesal. De hecho, el caso muestra cómo una mala gestión de la información puede acabar generando responsabilidad directa. Probablemente, si la empresa hubiera identificado inmediatamente al fabricante británico, el litigio, yo creo que habría sido muy distinto. Hay además algo especialmente actual en este tema. El concepto de productor se vuelve cada vez más complejo en contextos tecnológicos y digitales. Y esto abre una reflexión llamativa, porque si hoy ya es difícil identificar quién responde por una prótesis defectuosa, imaginemos mañana por productos con inteligencia artificial, dispositivos médicos conectados, software integrado, coches autónomos o robots quirúrgicos. ¿Quién será el productor ahí? ¿El fabricante físico? ¿El desarrollador del software? ¿La empresa que actualiza el algoritmo? Claro, estas dudas ya se están apareciendo en el ámbito jurídico y probablemente marcarán la evolución futura de la responsabilidad por productos defectuosos. Y por eso esta sentencia tiene mucho más alcance del que parece. Aunque trate sobre una prótesis de cadera, en realidad anticipa un problema jurídico enorme del siglo XXI, la trazabilidad de la responsabilidad en cadenas empresariales tecnológicamente complejas. Creo que el mensaje del Supremo puede resumirse en una frase. Quien introduce un producto en el mercado no puede esconderse detrás de estructuras societarias confusas cuando el consumidor sufre un daño. Y eso conecta además con el espíritu de la normativa europea sobre productos defectuosos que inspira todo este sistema. A veces pensamos que el derecho del consumo trata solo sobre tickets, devoluciones o cláusulas abusivas, pero no. También trata de salud, de daños personales, de acceso efectivo a la justicia y de equilibrio frente a grandes estructuras empresariales. Esta sentencia, la 311/2026, no revoluciona el sistema, porque eso sí que hay que reconocerlo, pero sí deja una idea muy clara. Cuando existe incertidumbre sobre quién fabricó realmente un producto defectuoso, esa incertidumbre no debe recaer sobre la víctima. Y eso, en el fondo, es una decisión jurídica, pero también una decisión de política legislativa y de justicia material.
Muy bien, Carlos. Pues has tocado un tema muy importante, porque además, como sabes, y de una vigencia extraordinaria, hay toda una directiva europea, una nueva directiva europea de 2024, sobre responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, y el legislador español, desde luego, tiene que proceder ya a su transposición. Es verdad también que encima, en materia de inteligencia artificial y de responsabilidad por inteligencia artificial, existía un proyecto de directiva europea que ha sido y que analizaba de forma específica estas cuestiones en materia concreta de daños causados por inteligencia artificial, pero que ha sido retirado. No se sabe si tendrá o no cabida en la nueva directiva, la de 2024, sobre daños por productos defectuosos en los temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Me callo ya porque no se trata de eso. Carlos ha analizado y muy bien la sentencia del Tribunal Supremo correspondiente. Pues vámonos a la siguiente sección, si os parece.
Muy bien.
Pues aquí estamos, vamos a la segunda sección, a la sección de clínica jurídica. En esta sección nos vamos a centrar, como también hacemos habitualmente, en explicar dos de los términos jurídicos recogidos en nuestro Street Law, que, como hemos dicho siempre en nuestros anteriores programas, es una idea, yo no sé si decir original, pero desde luego una iniciativa de la Cátedra de la Clínica Jurídica, donde se abordan distintos conceptos para hacerlos cercanos a la gente, en una tarea, en este caso, sí, de divulgación científica. Y Carmen nos va a hablar hoy, la semana pasada lo hizo, sobre el Consejo de Administración. Miro a Clemente, que está aquí también expectante para la parte de su tertulia, pero hoy nos va a hablar de la Junta General. La semana pasada lo hizo del Consejo de Administración y, bueno, sin ánimo de profundizar, claro, pero por lo menos para que nuestros oyentes sepan cómo se expresa la voluntad de una sociedad. Carmen, ¿qué nos vas a decir de la Junta General?
Pues efectivamente, José Carlos, como recordarán nuestros oyentes, en el programa anterior hablamos del órgano de administración y lo primero que dijimos es que todas las sociedades, como bien acabas de recordar tú también, como todas las personas jurídicas, necesitan valerse de órganos sociales para formar, emitir y ejecutar su voluntad, e igualmente para concertar actos y estipular negocios jurídicos con terceros. Decíamos en ese momento que todas las sociedades anónimas y todas las sociedades de responsabilidad limitada tienen que tener por imperativo legal dos órganos sociales, la Junta General y el órgano de administración, que fue del que hablamos en el último programa. Por eso hoy nos toca hablar de la Junta General.
Y Carmen, para nuestros oyentes, ¿qué es la Junta General y cuáles son sus principales características?
Pues mira, Carlos, la Junta General de Socios es el órgano deliberante de la sociedad y se puede definir como la reunión de los socios debidamente convocada para deliberar y decidir por mayoría sobre determinados asuntos sociales que son propios de su competencia. De esta definición podemos sacar algunas notas esenciales de la Junta General. En primer lugar, como hemos dicho, es una reunión de los socios, lo que no significa que para su constitución deban concurrir a la Junta General todos los socios de la sociedad, ni que pueden ponerse en los estatutos la obligación de asistir a la Junta. Claro. No obstante, como la ley busca garantizar que los acuerdos que se toman sean respaldados con los votos de una parte suficientemente elevada del capital social, se exigen unos quórum para las votaciones, y no solo para las votaciones, sino también para la constitución, en el caso de la sociedad anónima. Y en función del asunto a tratar, pues el quórum que se exige puede variar. La Junta General ha de ser convocada, además, y deben convocarla los administradores siguiendo un procedimiento formal del que únicamente puede prescindirse en el caso de la Junta Universal. La Junta Universal es aquella que se puede celebrar válidamente, aunque, como digo, no haya sido convocada, si asiste todo el capital social y se acepta por unanimidad la celebración de la Junta.
Claro.
Y, por último, la Junta debe reunirse y celebrarse en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio, salvo lo universal, que, como hemos dicho antes, se puede celebrar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que los estatutos contemple que se pueda asistir de forma telemática a la reunión de la Junta, o incluso que la reunión se celebre de forma exclusivamente telemática.
Claro, ¿y qué competencias tiene la Junta General? O sea, ¿sobre qué asuntos puede decidir?
Pues Carlos, aunque la Junta es el órgano supremo de la sociedad, su actuación, como no podría ser de otra forma, está tasada por la Ley de Sociedades de Capital. Es decir, la Junta es un órgano soberano, pero su poder no es omnímodo, solo podrá deliberar y votar sobre los asuntos expresamente recogidos en el orden del día y, además, siempre que sean de su competencia.
Claro.
En este sentido, podemos agrupar las competencias de la Junta General en cuatro grandes bloques. Por un lado, el control de la gestión y cuentas anuales. Es competencia de la Junta examinar y, en su caso, aprobar las cuentas del ejercicio anterior, decidir qué se hace con los beneficios, por ejemplo, el reparto de dividendos, y censurar o aprobar la gestión realizada por los administradores. En segundo lugar, tenemos todo lo relativo al nombramiento y separación de los administradores. La Junta es la única que tiene poder de nombrar, reelegir o destituir a los administradores de la sociedad, así como a los auditores de cuentas. Tiene competencias también en materia de modificaciones estructurales y estatutarias. Cualquier cambio, por decirlo así, en las reglas del juego de la empresa, de la sociedad, tienen que pasar por la Junta. Esto incluye aumentos o reducciones de capital, cambios de domicilio social, la transformación de la sociedad o también procesos más complejos como fusiones y escisiones. Y por último, también tiene competencias en materia de operaciones de activos esenciales. Esto es una novedad importante de los últimos años. Y es que la Junta debe autorizar la adquisición o enajenación de activos que se consideren esenciales, y se presume que un activo es esencial cuando el importe de la operación supera el 25% del valor de los activos que figuran en el último balance. Y, por último, también cabe destacar que la Junta tiene también potestad para decidir sobre la liquidación y la disolución de la sociedad, marcando así el inicio y el fin de la vida jurídica de la sociedad. En definitiva, la Junta General no gestiona el día a día de la sociedad, pero sí podríamos decir que define el rumbo, la estructura y la supervivencia de la sociedad.
Muy bien, Carmen, perfecto. Y ahora, para finalizar por mi parte, si te parece, ¿puedes explicarle a nuestros oyentes? Has citado antes, creo recordar, la Junta Universal, sí. Pero ¿qué clases de juntas existen?
Bueno, pues de la regulación de la Ley de Sociedades de Capital se puede deducir la existencia de dos juntas, que, por cierto, esta distinción no reside en la mayor o menor importancia de los asuntos a tratar. La Junta General Ordinaria debe celebrarse necesariamente dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio para asesorar la gestión social, aprobar en su caso las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Y además, obviamente, se pueden tratar otros asuntos, pero, como digo, siempre que estén incluidos en el orden del día. Y luego tenemos la Junta General Extraordinaria, que es toda aquella que no reúna los requisitos anteriores. Esta junta se puede convocar por los administradores cuando lo estimen conveniente para los intereses sociales, aunque esta facultad, sin embargo, se convierte en obligación cuando lo soliciten socios que representen un 5% del capital social.
Muy bien, oye, pues yo creo que con eso pues ya por lo menos nuestros oyentes saben lo que tienen entre manos. Y Carlos, ahora Carlos nos va a hablar de las sociedades mercantiles estatales. ¿Qué es eso de una sociedad mercantil estatal, que luego es una sociedad pública, claro? Pero a ver, ¿qué nos cuentas?
Claro, hoy vamos a intentar responder a una pregunta, bueno, sencilla a priori, pero muy importante, que es cómo puede actuar el Estado dentro del mercado como si fuera una empresa más, ¿no? Porque normalmente pensamos en el Estado como quien regula o quien impone normas, pero el Estado también puede participar directamente en la economía. Y aquí aparece el concepto clave del programa de hoy, que es, o al menos de mi intervención, que son las empresas públicas y más concretamente las sociedades mercantiles estatales. Lo primero que hay que entender es que el Estado puede actuar en el mercado de distintas maneras. Puede hacerlo mediante organismos públicos tradicionales como los organismos autónomos, sometidos sobre todo al derecho administrativo y financiados parcialmente por los presupuestos generales del Estado. Y también existen las entidades públicas empresariales que tienen naturaleza pública, pero funcionan en gran medida con normas de derecho privado. Pero, finalmente, y aquí viene el concepto de hoy, aparecen las sociedades mercantiles estatales, que son las protagonistas, ¿no?, de este concepto.
Entonces, Carlos, ¿qué diferencia hay exactamente entre una sociedad mercantil estatal y un organismo público tradicional?
Claro, la diferencia principal está en el régimen jurídico, ¿no? Como he adelantado, los organismos autónomos funcionan principalmente con normas de derecho administrativo. En cambio, las sociedades mercantiles estatales actúan esencialmente como empresas privadas. Normalmente adoptan la forma de sociedad anónima y se rigen por el derecho privado y por la ley de sociedades de capital. Eso sí, siguen sometidas a determinados controles públicos, como el control financiero o la fiscalización del Tribunal de Cuentas, organismo vital para evitar el denominado como derroche público. Además, hace dos programas, ¿no?, recordamos que pudimos entrevistar a Carlos Cubillo, director del gabinete jurídico de esta institución, que, bueno, nuestros oyentes pues pueden encontrar ese programa, ¿no?, en la web de la radio UMH. Pero bueno, volviendo al tema, la definición legal de la sociedades mercantiles estatales aparece en el artículo 166 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Una sociedad mercantil estatal es una sociedad sobre la que el Estado ejerce control, y eso sucede principalmente cuando la participación directa o indirecta de la Administración General del Estado supera el 50% del capital social, es decir, el Estado tiene la mayoría y controla la empresa. Además, estas sociedades deben incluir en su denominación la expresión sociedad mercantil estatal o las siglas SME. La administración comenzó a utilizar estas sociedades porque el derecho administrativo era demasiado rígido para desarrollar determinadas actividades económicas, ¿no? Porque a lo mejor se estaba preguntando estos oyentes por qué, ¿no? Por eso comenzó a recurrir a sociedades de derecho privado, buscando estructuras más ágiles y más cercanas al funcionamiento empresarial ordinario. Desde el punto de vista doctrinal, bueno, pues hablamos de una huida del derecho administrativo, es decir, el Estado busca flexibilidad para actuar en el mercado. En España encontramos ejemplos muy conocidos: Renfe, Correos, Navantia, Traxa o el Ineco. Y aquí aparece también una figura que también es clave, que es la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Hoy tanto, ¿eh?
Sí.
Ahora no, se oye mucho hablar de la SEPI últimamente.
Sí, un poco, sí, también digo por su importancia. Pues bien, la SEPI funciona como un gran holding público empresarial. La SEPI gestiona participaciones estatales en distintas compañías y además ha tenido un papel esencial en los procesos de privatización de empresas públicas. De hecho, la SEPI actúa muchas veces como un agente privatizador, impulsando procesos de entrada de capital privado. Y esto es muy importante porque demuestra que las sociedades mercantiles estatales no son estructuras inmóviles, sino que muchas veces evolucionan hacia modelos mixtos o parcialmente privatizados.
Y, Carlos, otra cosa.
Todas las sociedades mercantiles que se iba a colar, José.
Ah, sí, yo estaba deseoso de hacerte una pregunta.
No, pero antes voy yo. Dime. ¿Todas las sociedades mercantiles estatales son completamente públicas?
No, y aquí aparece una distinción muy importante: las sociedades públicas unipersonales y las sociedades mixtas. Las sociedades públicas unipersonales son aquellas en las que existe un único accionista público, es decir, el Estado posee el 100% de la sociedad. Aunque sean públicas, jurídicamente siguen siendo sociedades anónimas sometidas en gran parte a la ley de sociedades de capital. Ejemplos importantes, bueno, pues Correos, Loterías y Apuestas del Estado, Enresa, Traxa, o a nivel local municipal, aquí en Elche encontramos a Pymesa, ¿no?, cuyo accionista único es el ayuntamiento de la ciudad, porque no solo debemos hablar a nivel estatal, sino también a nivel autonómico o local. Y bueno, otro ejemplo a nivel estatal es también la propia SEPI, antes mencionada, que es la encargada de gestionar las participaciones estatales. Estas sociedades tienen algunas especialidades. Por ejemplo, la Junta General pierde parte de su sentido clásico porque realmente solo existe un accionista, el propio Estado. Frente a ellas encontramos las sociedades mixtas. Aquí conviven el capital público y capital privado. Eso sí, normalmente el Estado conserva el control mayoritario. Estas sociedades buscan combinar la intervención pública con mecanismos propios del mercado, pero también generan tensiones entre el interés público y el interés privado. Por eso representan o presenta, mejor dicho, algunas singularidades, como, por ejemplo, restricciones a la transmisión de acciones, autorizaciones administrativas o nombramientos públicos de administradores.
Muy bien, Carlos, ahora sí. Y además, ¿por qué se utilizan tanto estas sociedades mixtas? Por cierto, que ayer hablábamos con Clemente Pecoraro sobre una institución que él conoce intensamente porque ha estudiado en Derecho Italiano, ¿cierto? ¿Verdad? Que también está relacionada con la gestión de intereses públicos de esa naturaleza o colectivos, ¿verdad? Luego, claro. En todo caso, la pregunta, ¿por qué se utilizan tanto esas sociedades mixtas?
Claro, pues porque permiten combinar recursos públicos y privados. El Estado mantiene capacidad de control en sectores estratégicos, pero incorpora financiación privada y mecanismos empresariales. Por eso aparecen mucho en ámbitos como infraestructuras, transporte o energía. Además, muchas nacen de procesos de privatización parcial de antiguas empresas públicas. Y hay una cuestión importante para determinar, ¿no? Aunque estas empresas tengan participación pública, deben competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Por eso, estas sociedades están sometidas a normas como la Ley de Defensa de la Competencia o las reglas europeas sobre ayudas públicas. Además, en las últimas décadas se ha producido un importante proceso de privatización, como estaba mencionando antes, ¿no? Entonces, empresas que antes eran completamente públicas pasaron a incorporar capital privado. Ejemplos: Repsol, Telefónica o Iberia. Y detrás de muchos de esos procesos, pues vuelve a aparecer de nuevo la SEPI, ¿no? Pero bueno, para finalizar, vemos que las sociedades mercantiles estatales reflejan perfectamente cómo el Estado moderno ya no solo regula la economía, sino que también participa directamente en ella.
Muy bien, Carlos, pues yo creo que con esto hemos terminado esta sección, ¿no? Tan interesante. Sí. Vamos a la siguiente, si os parece.
Claro.
En esta sección, en la de tertulia jurídica, y tal y como hemos avanzado antes en la introducción del programa, tenemos la oportunidad de entrevistar aquí presencialmente, no como en otras ocasiones, pero hacemos vía telefónica, muchas veces cuando entrevistamos a un colega de fuera. Ahora no, ahora presencialmente, porque lo tengo aquí a mi destra, a mi mano, vamos a entrevistar en el estudio de la UMH al profesor Clemente Pecoraro, que es quien ha venido desde Italia para estar aquí unos días con nosotros y trabajar con nosotros. El profesor Pecoraro, Clemente estuvo, se licenció en la Universidad de Salerno, se laureó allí, pero desde 2007 particularmente es investigador de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salerno. Es, por supuesto, doctor de Derecho, pero sobre todo es catedrático de universidad, profesor ordinario en aquella universidad. Y es, entre otras muchas cosas, también miembro de la redacción local Nápoles-Salerno de la revista jurídica Jurisprudencia Comerciale, editada por Jufré. Es abogado y estuvo inscrito también en el Colegio de Abogados de Salerno. En definitiva, es catedrático de Derecho Mercantil. Se encuentra, como digo, realizando una estancia en nuestra universidad y es un verdadero privilegio contar con su presencia. Se lo agradecemos muchísimo. Más que bienvenido aquí, como él sabe, porque llevamos varios días ya insieme juntos por aquí, y si le parece, pues vamos a dar comienzo a una entrevista. Debo decir, la singularidad, él nos va a responder en su idioma, que es el italiano. Debo decir que, Clemente, existe una relación empresarial significativa y activa entre Elche e Italia, principalmente centrada en el sector del calzado y sus industrias auxiliares, tantísimo. Desde luego, Italia es un mercado clave para la industria ilicitana de Elche. Empresas de Elche participan habitualmente en ferias destacadas en Italia, todos lo sabemos, vinculadas al calzado, como la Feria de Garda, la Feria, y esto me lo tomo de aquí, Linea Pele en Milán, que no conocía yo, también en Bolonia, tantas veces que. Y luego para la exposición de colecciones y componentes de calzado. En definitiva, Italia ha sido siempre un mercado relevante para la exportación del calzado en Elche. Además, debo decir que, bueno, la entrevista que vamos a hacer hoy tiene mucho que ver con un aspecto particular que también interesa a las empresas y que interesa conocer a nuestra gente del Alicante y de la provincia, que es el derecho de la insolvencia. Ciertamente, en el contexto europeo, siempre se ha considerado por las instituciones europeas, por el Consejo, por el Parlamento Europeo, la Comisión y el Banco Central, que la legislación en materia de insolvencia es un ámbito clave, importantísimo, para lograr alcanzar una auténtica unión de los mercados. Y además, la fragmentación normativa normativa entre los Estados miembros, el hecho de que España tenga un derecho a la insolvencia, Italia y tantos países de la Unión, genera, en el fondo, cierta inseguridad jurídica, distorsiona hasta cierto punto la competencia también, el derecho, el delito de la concurrencia, y obstaculiza la financiación transfronteriza de tal manera que impacta hasta cierto punto esa fragmentación normativa de cada régimen en la unión de los mercados del capital. Es decir, Clemente y Carmen, Carlos, nuestros oyentes, el inversor, quien invierte, el empresario, no solo quiere saber cómo entra en un país, en España, en Italia, invirtiendo cómo entra, sino que también quiere conocer cómo será su salida en el caso de que concurran dificultades económicas, y eso nos lleva al derecho de la insolvencia. Por lo tanto, es importante conocer, y cuántos de nuestros oyentes estarán interesados en conocer, al menos con carácter general, cómo se regula el derecho de la insolvencia en Italia. Y por cierto, que una directiva de la insolvencia nueva en Italia, la última, la conocida como segunda directiva de la insolvencia, también pretende reforzar esa ficha de información clave donde transparentemente todos conozcamos cuál es el régimen del derecho de la insolvencia en cada país. Y por eso vamos con Clemente, tenemos el privilegio de estar con él y le vamos a preguntar a Clemente, grazie per essere qui con noi, ¿cómo prevé la legislación, italiana? Obviamente sí, pero queremos oírlo claramente. ¿Una normativa sobre insolvencia del deudor, Clemente?
Innanzitutto sono io a ringraziare voi dell'ospitalità in questa bella università e in questo programma. Sì, diciamo che l'Italia è dotata di una legge che disciplina l'insolvenza del debitore, è una legge che si ispira, come tu dicevi Giuseppe, si ispira alla direttiva comunitaria sull'insolvenza. L'odierna legge, il codice della crisi dell'insolvenza, che è entrato in vigore da poco, da luglio del 2022, e prevede delle procedure di regolamentazione della insolvenza del debitore, distinguendo a seconda delle caratteristiche del debitore. Sostanzialmente la distinzione generale, la distinzione madre tra il debitore che è un imprenditore commerciale medio-grande e tutti gli altri debitori. In base a questo parametro si applicano delle procedure di regolazione della crisi diverse.
Vabbè.
Carmen. Clemente, ¿y cuáles son los objetivos de los procedimientos de regulación de la crisis y la insolvencia?
Sì, diciamo che gli obiettivi, le finalità di queste procedure risentono anche della natura del debitore, come dicevo prima, imprenditore commerciale medio-grande o un altro diverso debitore. In linea di massima, le finalità di queste procedure possono essere riassunte in tre: quella di permettere al debitore che si trova in uno stato di insolvenza di superare questo stato di difficoltà e quindi continuare la sua attività, se è un imprenditore, in continuare l'impresa; quello di se questa insolvenza è irreversibile, non può essere superata, quella di fermare il debitore per evitare che che l'insolvenza aumenti il danno per il mercato; e se si tratta, una terza finalità, se si tratta di un debitore che è una persona fisica, un lavoratore autonomo, un professionista, un dipendente, consentire a questa persona di continuare ad operare sul mercato, perché è pur sempre una persona che dovrà acquistare dei beni, dovrà acquistare dei servizi o dovrà vendere dei beni e dei servizi.
Y Clemente, ¿cuáles son los procedimientos de regulación de la crisis y la insolvencia más importantes?
Que aquí, Clemente, en España ci sono tantissimi anche procedimenti, sono diversi. Almeno,
e anche questo ci accomunano molte cose, anche il fatto di avere plurime procedure di regolazione della crisi, seguendo quella traccia, quel principio a cui ho fatto riferimento prima. Ecco, dovremmo dire che per l'imprenditore commerciale medio-grande le procedure più importanti sono il concordato preventivo, che può essere in continuità o liquidatorio, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione moratoria, il concordato semplificato e, come estrema ratio, come ultima soluzione, la liquidazione giudiziale, cioè il fallimento. Se invece è un debitore diverso, quindi qualsiasi altro debitore diverso, un imprenditore commerciale medio-grande, gli strumenti vanno dal concordato minore dal piano del consumatore gli accordi di ristrutturazione. Anche qui, come estrema ratio, abbiamo una procedura di liquidazione forzata che si chiama liquidazione controllata del patrimonio.
Sí, y Clemente, te quería preguntar también, ¿la existencia de tantos procedimientos alternativos a la quiebra, sí, hoy en día liquidación judicial o liquidación controlada del patrimonio, permite a los deudores superar la situación de insolvencia?
Sí,
ojalá.
Sì, su questo.
È un desiderio.
Su questo tema, cioè la efficacia, no? di questi strumenti, devo rilevare che c'è stato un progresso negli ultimi anni. Prima c'erano molte difficoltà, erano strumenti belli ma di difficile applicazione. Negli ultimi anni, soprattutto con il codice della crisi, qualcosa è migliorato.
Sì.
Qualcosa è migliorato perché sono stati introdotti dei meccanismi che permettono al giudice di intervenire nel funzionamento della procedura per consentire che quella procedura di ristrutturazione dei debiti, di risanamento dell'insolvenza, possa andare avanti, possa essere approvata, possa essere omologata anche quando c'è il voto contrario o quando non c'è il consenso dei creditori, però alla condizione che quel piano sia fatto nell'interesse dei creditori e crea un interesse dei creditori. Quindi c'è un meccanismo che consente al giudice di sostituirsi per alcuni frangenti ai creditori e approvare quel piano. Questo ha consentito, rispetto al passato, di far funzionare molto meglio le procedure di ristrutturazione dei debiti.
Vale, Clemente, la realidad es que tenemos un margen estrecho en el programa. Nos hubiera gustado estar más tiempo contigo, pero el objetivo se ha conseguido. È stato un vero piacere averti qui da noi, anche un vero privilegio, una fortuna alla fine. E magari avremo delle opportunità per parlare anche di questi tanti temi di rilievo importanti, di interesse per tutti. Muchas gracias a todos nuestros oyentes en este programa por la singularidad también de haber tenido un profesor, un catedrático italiano que nos ha hablado del derecho de la insolvencia. En los siguientes programas pues seguiremos como siempre con mucha ilusión, con muchas ganas y planteando igualmente temas de extraordinario interés. Gracias a Clemente, por supuesto, a Carlos Soler, a Carmen Ortiz y a Isabel, que ahí en el estudio se preocupa de que todo funcione perfectamente bien, como ha sido el caso hoy. Nada más, ¿no? ¿Os parece o qué? Hasta la semana que viene. Sí. Clemente, chao, ¿no?
Vi saluto, ciao a tutti e grazie ancora.
A presto ci vediamo, no?
A presto.
A Salerno, a presto. Deve essere questa.
La prossima occasione sarà
la settimana prossima.
E voi a venire a Salerno.
Grazie, ciao, ciao.
Ciao.
Che oggi ho sognato in un'altra vita, in un altro mondo. Però a tu lado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.